Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva, en la voz del pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Hoy les presentamos el episodio 11 de la serie titulada Los sellos de Dios. Visita ebenezervillanueva.org.
Y hemos comentado de que aquí en Ezequiel capítulo 9 y verso 1 al verso 6 se está describiendo o se está anticipando una destrucción. Dios va a enviar destrucción, según dice ahí Ezequiel. Pero antes de que la destrucción llegue, empieza un proceso de sellar. No se sella a todas las personas, sino que solamente se sellan a los que están clamando porque miran que otros hacen abominaciones. Y aquí es bien interesante de que tenemos que tener claro nosotros de que en cualquier lugar, antes de que llegue destrucción, Dios siempre va a salvar a los que son de Él, de una forma o de otra. Ahora, si ya es el tiempo de que esas personas se vayan con el Señor, pues se los va a llevar. Y esas personas son estos que estamos viendo o mencionando, de que claman, están gimiendo, diciendo: Señor, ten misericordia de tal persona porque está en una mala situación, o de mengano, o de perencejo. Está clamando por ellos, está orando por ellos. Y esa es la actitud que nosotros deberíamos de tener. Pero yo quiero saltarme hasta lo que hemos estado platicando. Entonces hemos explicado que el sello que le ponen a cada persona que está gimiendo y clamando por las cosas malas que se hacen es una letra Tau o Tab. Y hemos solo comentado tres versículos que inician con la letra Tau. Y aquí dice: Jehová redime el alma de sus siervos y no serán asolados cuantos en Él confía. Entonces, bien interesante, estuvimos platicando el domingo, creo yo, de que aquí hay un proceso, tiene que haber un proceso de liberación, porque dice: Jehová redime el alma de sus siervos. Quiere decir que el alma de esos siervos estaba en cautividad, o estaba en una cárcel, o estaba en algún lado, estaba metido, pero no era libre. Pero viene Dios y lo que hace es que lleva libertad y lleva liberación al alma de esos siervos, porque son sus siervos. Entonces esto implica, hermano, un proceso de liberación que cada uno de nosotros tenemos que vivir. Entonces aquí vimos una breve lista de 11 tipos de servidumbre de las cuales tenemos que ser liberados, de las cuales nuestra alma y nuestro espíritu deben ser liberados. Hemos visto algunas situaciones aquí. Yo me voy a saltar hasta este verso que está aquí, Génesis 32:10. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Entonces, otra de las bendiciones que Dios les da a los siervos de Él es de la capacidad o el poder, como dice la Biblia, para hacer riquezas. Aquí viene Jacob y dice: recuérdense que el cayado era una vara. Con una vara pasó el Jordán huyendo de su hermano. Pero cuando regresó con dos campamentos. Entonces, es bien tremendo. Oiga, mi hermano, como cuando Dios bendice a sus siervos, hermano, los utiliza y los saca de una situación incluso de pobreza extrema. Entonces, nosotros necesitamos, hermano, entre otras cosas, ya vimos unos beneficios espirituales en los temas anteriores, pero Dios también quiere prosperarnos económicamente a cada uno de nosotros. Y la clave, según este verso, es que nos convirtamos en siervos de Dios. Ahora, otra situación bien interesante es de que Dios utilizó lo que Jacob tenía en las manos para enriquecerlo. Y eso quiere decir, hermano, de que Dios te ha dado habilidades a ti y que esas son las que tú tienes que utilizar, y Dios te va a prosperar. Entonces, Dios nos ha dado a nosotros habilidades, nos ha dado inteligencia, hermano, nos ha dado capacidades, y eso es lo que tenemos que usar. ¿Qué era lo que Jacob tenía en su mano? Una vara. Y eso utilizó Dios para enriquecerlo. Usted lea la historia de Jacob en su casa y va a ver que cuando las ovejitas se empezaron a multiplicar, volvió a usar varas. Eso era lo que usaba. Entonces puede ser que aquí hayan hermanos que, por ejemplo, no pudieron estudiar, pero Dios te dio alguna habilidad. No sé qué habilidad. Algunos hermanos son buenos comerciantes. Son buenos comerciantes porque esa es la vara, digámoslo así, que Dios le dio. Y eso es lo que ellos tienen que utilizar. Ahora, si estás en edad de estudio y puedes estudiar, estudia. Estudia, porque ya cuando crezcas va a ser más fácil conseguir trabajo y vas a poder ir ascendiendo y cada vez vas a tener mejores oportunidades. Pero la clave es ser siervos de Dios. Tenemos que servirle a Dios, porque Dios, hermano, Dios paga muy, muy bien. Paga Dios. Dios paga muy bien. Yo no sé cuánto gana usted por hora, hermano. Pero Dios sí paga bien, hermano. Y lo interesante o lo emocionante de esto es que Dios paga no solo para esta vida, sino que también para la vida eterna. Todo lo que nosotros hacemos para servirle al Señor nos lo va a recompensar en esta tierra y también a nuestros hijos, dice la Biblia, y también en la vida eterna. Por eso, hermano, es que cada vez que te toque privilegio, no rehuyas, no busques cómo no hacerlo, sino que al contrario, ponte, aquí estoy yo. Sirvámosle al Señor. Y Él nos va a bendecir a cada uno de nosotros con cosas que incluso, hermano, es imposible que el hombre las dé. Por ejemplo, a los que todavía no se han casado, sírvanle a Dios con alegría, con gozo, con diligencia. Y si es hombre, Dios le va a dar una buena mujer. Y si es mujer, les va a dar un buen hombre. ¿Pero quién da eso? Dios. Eso solo Dios lo puede dar. Pero Dios es el único que conoce el espíritu, el alma, los riñones. Y Él dice, no, este mi hijo me ha servido bien. Y ya está orando ahí que se quiere casar. Dice, le voy a dar una buena mujer. Dice, pues esta mi hija me ha servido bien, es diligente, va camino a ser una mujer virtuosa. Le voy a dar un buen esposo. Ahora, quiero hacer una breve pausa para que veamos solo tres requisitos que necesitamos nosotros cumplir para servirle al Señor. El primero es que antes de servirle al Señor tenemos que ser adoradores. Porque vino Jesús y dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Incluso cuando nosotros adoramos a Dios, hermano, además de la tremenda bendición que es adorar a Dios, además de la tremenda bendición que es entrar a la presencia de Dios, adorar a Dios incluso es una protección para nuestro corazón y para nuestro espíritu. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros le servimos a Dios es cuando a veces empiezan los problemas con los hermanos. Cuando el hermano solo llegaba, se sentaba, saludaba y se iba, pues no había ningún problema con los hermanos. Solo le dieron privilegio y empezaron los clavos. Empezaron los clavos, por ejemplo, mire, lo común, el trabajo, empiezan los problemas, qué sé yo, cambian de jefe, el que tenía antes se llamaba David y el que pusieron ahora se llama Satanás. Y le empieza a fastidiar la vida a los hermanos. Eso es común, hermano. Así que no se vaya a asustar si cuando le dan privilegio o lo ascienden dentro de la iglesia, le empiezan los clavos en el trabajo. Solo tienes que aguantar, el Señor te va a dar la victoria. El Señor te va a respaldar, el Señor te va a honrar, porque dice la Biblia que Dios honra a los que le honran. Entonces, pero cuando adoramos a Dios y entramos a su presencia, hermano, nuestro corazón es consolado. Nuestro corazón es reconfortado, nuestro corazón es reanimado, hermano. Incluso aunque el siguiente día hayan problemas, pero uno entra al lugar santísimo y dice, que vengan los problemas, dice uno, ¿verdad? Porque ya entró a la presencia de Dios y uno fue bendecido. Por eso es que necesitamos ser adoradores. adorar al Señor, adorar al Señor, aprovechar la alabanza, aprovechar la adoración, hermano, para que podamos bendecir al Señor por todas sus misericordias, por todas sus bondades, y que también derrame de su presencia en nuestra vida. Y entonces estamos habilitados para servirle al Señor. Lo segundo es que tenemos que servirle al Señor con alegría y gozo de corazón. Cada vez que nos den privilegio, debemos estar felices nosotros. Pero hay que hacerlo con alegría. Incluso Dios nos da incentivos a nosotros. Incentivos para servirle a Él. Por ejemplo, cuando a ti te va bien en tu trabajo, en tu familia o en tus negocios, ese debería ser un incentivo para servirle al Señor con alegría. Porque eso es lo que dice Deuteronomio 28:47. Eso es lo que ahí le dice, el Señor le dice a Israel: por cuanto no me serviste con alegría y gozo de corazón, cuando tenías abundancia de todas las cosas, le vas a servir a tus enemigos en escasez por no servirle al Señor. Así que mejor aprovechemos nosotros sirviéndole al Señor con gozo y con alegría. Nosotros deberíamos ser la gente más alegre del mundo. Cuando nos toca privilegio, hermano, le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aunque incluso cuando el apóstol Pablo explica a los siervos, cuando le dice que hagamos todo como para el Señor, incluso, hermano, incluso nuestro trabajo secular, deberíamos de hacerlo como para el Señor. Tú entras a trabajar a las 8, qué sé yo, a las 7:30 deberías de estar ahí, ¿verdad? Sales a las 5, qué sé yo, 5:15, 5:20, porque hay que hacerlo como para servirle al Señor, dice la Biblia. Y lo tercero que aquí nos enseña la Biblia es de que tenemos que servir al Señor con diligencia. Aunque ahí en Jeremías 48:10 dice: maldito el que hace la obra de Dios indolentemente. Y la palabra indolencia es la ausencia de dolor, gente que es insensible a todo. Indolencia es la actitud indolente, también es negligente o perezosa. Un negligente que hace las cosas como caiga, ¿verdad? O con pereza. Entonces ahí el verso diría: maldito el que hace la obra de Dios con pereza o con negligencia. Pero aquí vamos a hablar de las bendiciones. Entonces la bendición es, o la actitud es, tenemos que hacer la obra de Dios con diligencia. Amén. Con diligencia, con diligencia, con diligencia. Y eso se va aprendiendo, hermano. Eso se va aprendiendo. Eso de dejar la diligencia es un proceso en el cual tenemos que avanzar cada uno de nosotros y cada vez hacer mejor nuestro privilegio al Señor. Cada vez mejor, cada vez mejor, cada vez mejor. Y entonces Él lo va a notar. Porque dice la Biblia que incluso Él, un vaso de agua que le demos a alguien, nos lo anota. Y el Señor lo va a recompensar. Ahora mire este. Isaías 65:13. Por tanto, así dijo el Señor Jehová: mire esta herencia de los siervos de Dios. He aquí que mis siervos comerán y ustedes tendrán hambre. He aquí que mis siervos beberán y ustedes tendrán sed. He aquí que mis siervos se alegrarán, dice, y ustedes serán avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán por júbilo de corazón. Y ustedes clamarán por el dolor del corazón y por el quebrantamiento de espíritu. Esa es una enfermedad del espíritu, quebrantamiento de espíritu. Es una situación bien complicada, pero aquí vemos varias bendiciones. Lo primero que podemos decir, hermano, es de que cuando nosotros le servimos a Dios, no nos va a hacer falta la comida. Siempre va a haber comida porque siempre vas a ir a trabajar. Vas a ir a trabajar y vas a ser diligente y no va a hacer falta comida en tu mes. No va a hacer falta. Dios va a hacer milagros incluso para proveerte de lo necesario para que tú comas y tus hijos. Pero hay que servirle a Dios. ¿Qué más no nos va a hacer falta? La bebida en tu mesa. Y va a haber alegría también. Porque mire, pues aquí son tres cosas: comida, bebida y alegría. Dios quiere que tú tengas comida, alegría, comida, bebida y alegría. Yo digo que la principal es la alegría. ¿Sabe por qué? Porque Salomón, como tres o cuatro veces, escribe en Proverbios que es mejor estar en una casa donde solo hay de comida lo necesario, que estar en una casa donde hay banquete, pero hay una mujer rencillosa. Entonces Dios quiere darte comida, bebida y alegría. Como consecuencia de que nos convirtamos en siervos de Dios. Y en el verso 14 dice: y aquí mis siervos cantarán por júbilo del corazón. Y eso es, no es solo de afuera. No es solo de afuera, no es una sonrisa plástica, sino que es de una alegría de corazón. Que vas a cantarle al Señor, que vamos a cantarle al Señor, vamos a adorar al Señor, vamos a bendecir al Señor porque nuestro corazón está alegre, porque nuestro corazón está feliz. Y tal vez todo está normal en tu casa, en tu vida. Es un día lunes, digamos. Es un día lunes y te amaneces feliz. Y amaneces contento. Y algunos se preguntan, ¿pero por qué me siento tan contento? Dirá alguien. Porque tal vez Dios está bendiciendo. Te está bendiciendo porque estás sirviéndole bien. Porque estás sirviéndole con alegría. Porque estás sirviéndole con diligencia. Y entonces Él envía óleo de alegría sobre tu vida y tú estás feliz, estás contento, aunque tal vez tus demás compañeros no, tú sí, porque le estás sirviendo al Señor. Amén. Ahora miramos este otro. Este es emocionante, hermano. Este es emocionante porque una cosa es que la bendición llegue a nosotros en lo personal y otra cosa es que la bendición empiece a descender. Amén. Las bendiciones de Dios tienen que descender, porque dice la Biblia que el óleo que echan sobre Aarón tiene que bajar a las barbas, a los hombros y al borde de las vestiduras. Estas bendiciones tienen que bajar a tu familia. Los que somos padres de familia, las bendiciones van a bajar a nuestros hijos. Incluso los que tienen nietos, las bendiciones van a bajar incluso a sus nietos. Ahora, mire, veamos este Isaías 54:13. Yo por lo menos conté siete bendiciones, no sé si conté bien, pero dice: todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Eso es tremendo. Dios mismo le va a enseñar a nuestros hijos. Está bien, tú los traes a la iglesia y los envías allá arriba. Le compraste una Biblia de dibujitos a tus hijos, qué sé yo, y eso está bien. Pero al final de cuentas, quien les va a estar enseñando en la mente de ellos y en el espíritu de ellos va a ser Dios. Dios se los va a enseñar y Dios se los va a revelar. Porque mire pues, el ser humano tiene la capacidad de aprender muchas cosas, pero el problema es que hay cosas que no le bajan al corazón y a veces se olvida. Por eso es que Salomón le dice a alguno de sus hijos: cuando la sabiduría baje a tu corazón, le dice, vas a entender. Y le dice todo lo que va a entender. Pero la clave es que la sabiduría no se quede en la cabeza, sino que baje al corazón. Entonces nosotros, hermano, le vamos a enseñar a nuestros hijos, se les enseña allá arriba a tus hijos, si los llevas al discipulado, de alguna manera hoy en el discipulado, pero al final de cuentas quien les va a estar enseñando es Dios. Y entonces no se les va a quedar en la cabeza, sino que les va a bajar al corazón. Y eso es tremendo, porque cuando baja del corazón, muy difícilmente sale del corazón. Muy difícilmente va a salir del corazón. Entonces, óigame hermano, entonces una de las bendiciones va a ser que, por ejemplo, no les vamos a tener que poner policía a nuestros hijos. No les vamos a tener que poner una cámara para ver todo lo que ellos están haciendo. No, no va a ser necesario. ¿Sabe por qué? Porque ya Dios les enseñó y ya Dios les habló y les bajó la sabiduría y le bajó la palabra al corazón. Entonces el niño o la niña, el muchacho o la muchacha se conduce porque sabe que tiene que agradar a Dios, porque sabe de que Dios lo está viendo, y no porque Dios sea un Dios malo. No, Él es bueno, Él es misericordioso, pero de todos modos no lo hace. No lo hace porque quiere agradar a Dios. Entonces, que Dios les enseñe a nuestros hijos, hermano, es una tremenda bendición. En esta época que nos ha tocado vivir a nosotros, hermanos, es una época de delirio. Y que están bombardeando a los muchachos por todos lados, por la televisión, por radio, por internet, por las películas. Bombardean a los muchachos. Pero aquí Dios le va a enseñar a cada uno de nuestros hijos. Dios mismo, Él los va a enseñar. Amén, hermano. Sus hijos que no están aquí hoy en la iglesia, ¿en dónde están? Y Él sí los puede cuidar y Él sí los puede guardar. Por eso la herencia de servirle a Dios es grande, hermano. Es grande. Todos, no solo algunos, no solo algunos. Todos tus hijos serán enseñados por Jehová. ¿Quiénes de ustedes tienen hijos, hermanos? ¿Quiere usted que sus hijos vengan de regreso al Señor? Sírvale a Dios. Sírvale con alegría y gozo de corazón, con diligencia. Adórelo y va a ver que van a venir de regreso. Van a venir de regreso al Señor. Eso sí, no le mande panitos. ¿Cómo así, hermanos? Es como el hijo pródigo. El hijo pródigo se fue de la casa. Se fue a una provincia lejana, dice la Biblia, malgastó todo y vivió perdidamente. Pero usted sabe que el hambre es poderosa, hermano. El hambre, lo que los regaños, los papás a veces lloran a los hijos suplicándole que hagan caso, se enojan, los disciplinan, les pegan y nada. Dejen el trabajo al hambre, es así. Es así, se lo va a componer. Y regresó. Pero seguramente el padre era un buen padre, porque tenía que ser un buen padre, porque es figura de Dios Padre. Era buen padre, seguramente le servía a Dios con alegría, con gozo, y Dios le trajo de regreso a su hijo que había estado muerto, dice la Biblia. Mire, ¿qué más dice? Se multiplicará la paz de tus hijos. Eso es también tremendo, porque a veces hay hijos que no viven en paz. ¿Qué sé yo? Los buscan para hacerles algún daño. O si tus hijos están en etapa de estudios, que los fastidia. Están molestando y fastidiando, pero sírvele a Dios. Eso también hay que ser sabios y hay que ser prudentes para hacer todas las cosas que nos corresponden a nosotros como padres. Nos corresponden hacer como padres. Pero lo que ya no esté a nuestro alcance, sirvámosle a Dios. Y Dios le va a enseñar a tus hijos y también va a multiplicar la paz de tus hijos, no solo la nuestra, sino que también la de nuestros hijos. Porque a veces el padre de familia está bien. ¿Cómo está, hermano? Bien. ¿Y cómo va con su tratamiento? Estoy bien, ya el Señor me está sanando. ¿Y su esposa? Pues está bien. ¿Y sus hijos? Empiezan a llorar algunos. Eso sí, no, hermano. Eso sí, están complicados. Pues sírvale a Dios. Esa es la clave, sírvale a Dios. No desistas, sírvale a Dios y Dios va a hacer algo, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él va a traer de regreso a tus hijos y Él les va a multiplicar la paz. Con justicia serás adornada. Oiga esto, estarás lejos de opresión porque no temerás. Y de temor, no temerás y estarás lejos de opresión y de temor, porque no se acercará a ti. Mira el verso 15. Si alguno conspira contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Pero esta es la Reina Valera antigua. La Reina Valera 60 creo que dice, el que se levante en contra tuya, delante de ti caerá. Mira esa bendición para los siervos de Dios.
Escuche el consejo de la palabra de Dios en directo desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, los miércoles a las 8:15 p.m. y los domingos a las 11:15 a.m. Sintoniza ebenezervillanueva.org/radio.
Mira esa bendición para los siervos de Dios. Gente, hermano, que se levanta para hacerle daño a otras personas. Como le digo, eso es muy común incluso en la cultura nuestra. Incluso usted sabe que incluso describen a los guatemaltecos como un guacal de cangrejos. Que cada vez que ya uno está a punto de salir, ¿qué hace otro cangrejo? No, manito, dice, vos tenés que estar aquí, le dice. Porque el otro cangrejo al otro lado tal vez iba a ayudar, pero dice, no, ni vos ni yo, dice. O cómo es de tremenda la envidia, porque el envidioso, hermano, mire, el envidioso, por ejemplo, no quiere que los demás estén bien. Y si alguien está bien, se enoja, aunque él también tal vez esté bien, pero él no quiere que los demás estén bien. Entonces aquí dice la Biblia que si alguien conspira en contra de los siervos de Dios, va a caer delante de los siervos de Dios. Porque Dios te va a defender, Dios va a hacer milagros a favor tuyo para que no te dañen. Así que diga, hágame favor, diga al que sale a par suyo, hermano, usted necesita convertirse en siervo de Dios. Diga. Necesita convertirse en siervo de Dios. Siervo de Dios. Siervo de Dios. Entonces aquí dice, el que conspire contra ti, delante de ti caerá. He aquí, verso 17, ningún arma forjada contra ti prosperará. Ninguna es ninguna. Cualquier tipo de arma, cualquiera sea arma blanca, sea arma de fuego, lo que sea, dice la Biblia que no va a prosperar en contra de los siervos de Dios, que no va a prosperar en contra de nosotros. No va a prosperar. No va a prosperar. Y dice, condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. No dice que no va a haber juicio. En algún momento vamos a tener que ir a tribunales. Porque, y dice, esta de la herencia, ¿para quiénes? Para los siervos de Jehová. Necesitamos convertirnos en siervos de Dios, cada uno de nosotros, hermanos benditos, para recibir estas bendiciones. Mire este otro, Números 12:1. Y hablaron María y Aarón contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado. Porque él había tomado mujer etíope. Era negrita la esposa de Moisés. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová. Ahí, si usted ve, hace falta el verso 3, 4 y 5. Porque Moisés no hizo nada, él no se puso a defenderse. Él no hizo nada, porque dice la Biblia que era el hombre más manso sobre la tierra, no se defendió, sino que se quedó callado. Verso 6, y aquí en el verso 6 es Dios el que está hablando, y les dijo, oigan ahora mis palabras, si tuviera un profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, dice. Mire cómo le habla a los profetas, con visiones y con sueños. ¿Y cómo le iba a hablar a Moisés? Boca a boca, dice esta Biblia. Otra Biblia pues, se pone cara a cara, pero es un sentido figurado. Boca a boca hablaré con él y a las claras, no por figuras. No por figuras, no por señas, no por sueños, no por visiones. Cara a cara voy a hablar yo con Moisés. Y verá la apariencia de Dios, ¿por qué? Pues no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces el furor de Jehová se encendió en ellos y se fue. Y María quedó leprosa. Pero lo que yo quiero que veamos aquí es cómo Dios defiende a sus siervos. Dios defiende a sus siervos y los protege. Aunque a veces los siervos de Dios se tengan que enfrentar a adversidades mayores, Dios los va a defender, hermano. Dios lo va a defender, Dios te va a defender a ti, hermano. Primero, en el nombre de Jesús, no va a haber necesidad de que estés metidos en grandes problemas. Pero si en algún caso alguno llega a estarlo, tiene que tener la certeza en su corazón de que Dios lo va a defender. Dios lo va a defender, así como Daniel. Usted sabe que a Daniel le llevaban ganas, hacían leyes específicamente en contra de él. Miraban algo que hacía Daniel, hagamos una ley en contra de eso. Otra cosa hacía Daniel, hagamos una ley en contra de eso. Daniel oraba 3 veces al día, prohibido que oren. Daniel confiaba en Dios, solo tienen que confiar en Nabucodonosor. Eran con dedicatoria. Y entonces en una de esas, echaron a Daniel en el foso de los leones. Y el rey, dice la Biblia, que hizo todo lo posible para que no lo echaran al foso de los leones. Pero al final de cuentas lo echaron. Y solo le dijo al rey, el Dios al que tú sirves, que te libre. Y lo tiraron al foso de los leones. Y como dice el apóstol Sergio, a un león lo agarró de almohada. Y con el otro se tapó Daniel. Y ahí estaba tranquilo. Al siguiente día, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios en el cual tú crees, te ha podido librar. Y solo se ve un rugido. Era Daniel despertándose. Sí, le dijo. Porque delante de él fui hallado inocente. Entonces, hermano, cuando nosotros nos convertimos en siervo de Dios, Él nos defiende. Él nos defiende, no importa que el que esté en contra nuestra sea menor, igual o más grande supuestamente. Él nos va a defender a cada uno de nosotros. Y lo emocionante del caso de Daniel es que después agarraron a esos acusadores, hermano, y los tiraron al foso de los leones. Dice la Biblia que ni siquiera habían caído en tierra cuando ya se los habían comido los leones. Amén, hermanos. ¿Quién quiere que Dios lo defienda? Miren este. Veamos este. Yo voy terminando. Aquí hay algunos nombres de algunos que Dios mismo dice que son sus siervos. Abraham dice en Génesis 26, 24, dice, Dios mismo dice que Abraham es su siervo. Aquí tendríamos que analizar más a Abraham. Abraham es el padre de la fe, que dice la Biblia que si él hubiera estado buscando una nación aquí terrenal, hubiera tenido mucho tiempo para retroceder, pero él estaba buscando una ciudad no hecha por manos humanas. No es que, hermano, nuestro llamado no es, mire pues, si usted logra tener muchos bienes aquí en la tierra, yo lo felicito. Lo felicito y que el Señor le sane el corazón para que tenga un corazón que pueda dar. Pero nuestro llamado no está aquí en la tierra, nuestro llamado está para el cielo. Nuestra ciudadanía, dice la Biblia, que está en los cielos. Ahí está nuestra ciudadanía. Y eso es lo que hizo Abraham. Abraham que incluso llegó a ser amigo de Dios. Solo de 2 se dice en la Biblia que llegaron a ser amigos de Dios. Abraham y Noé. Nadie más. Nadie más. Ni David, ni Isaías, que eran tremendos siervos de Dios. Ni Jeremías. No. Ni Daniel. Abraham, ¿por qué? ¿Por qué Abraham llegó a ser amigo de Dios? Porque le creía a Dios. Abraham le creía a Dios. Dios le dijo a Abraham, Abraham, tu descendencia será como las estrellas del cielo. Y después él decía, el Señor me dijo que mi descendencia va a ser como las estrellas del cielo. Pero ni hijos tenés, Abraham. Ya tenés 90 años, ya te dio 2 veces la andropausia, le dijeron. Y a Sara ya casi llega la tercera, le dice. Pero vos decís que Dios te va a hacer padre de multitudes. Sí, él lo dijo. Y yo le creo. Entonces, para llegar a ser siervo de Dios, para avanzar en ese proceso, tenemos que aprender a creerle a Dios. Que si Dios dice, mire pues, aquí, que si Dios dice que te va a dar de comer, créele. Trabaja y créele. Si Dios dice que te va a dar alegría, créele. Te va a dar alegría, va a quitar la tristeza, va a quitar el dolor, va a quitar el luto, va a quitar el llanto, va a quitar la depresión, lo que sea. Que si Dios dice que le va a enseñar a tus hijos, sírvele a Dios y Él les va a enseñar. Incluso cuando tú estés orando, le vas a decir, Señor, yo sé que vas a traer de regreso a mis hijos. Incluso podrías incluso darle gracias. Dice, Señor, te doy gracias porque vas a traer de regreso a mis hijos. Los vas a traer. Y así, si Dios dice que te va a defender, es porque Él te va a defender. Si Dios dice que ningún arma forjada contra ti va a prosperar, no va a prosperar. Sea quien sea el que se levante en contra de nosotros, dice la Biblia que Dios lo va a atropellar. Así dice la Biblia. A mí me gusta ese verso. Yo no sé si usted quiere que el Señor atropelle a sus enemigos. Yo sí. Y entonces está Jacob, que transicionó de Jacob a Israel. Está Moisés. Moisés es el que más veces encontré yo que se dice que es siervo de Dios. Está Caleb también, siervo de Dios. Que sobre él había un espíritu diferente. Que los 10 espías dieron un mal reporte y solo Josué y Caleb dijeron, no, si Dios dijo que nos va a dar la tierra, nos la va a dar. Ah, pero ahí hay gigantes, pero esos van a ser pan comido. Así dice la Biblia, van a ser pan comido, porque Dios está con nosotros. Claro, hay que batallar. Caleb tuvo que batallar. Eso no significa que todo va a ser fácil. No, hay que batallar. Y Caleb era pilas. Yo creo que ya tenía como 80 años. Caleb tenía una hija, no sé. Me imagino que era bonita, dijo. Y ahí en ese monte que hay gigantes. Dijo, pero ya estoy viejito, dijo. Así que dijo, puso un anuncio en todo aquel que vaya a destruir a esos gigantes, le voy a dar como premio a mi hija Axa. Y cuando la vieron, yo voy, dijeron. Era pilas también. Y era siervo de Dios. Y Dios le dio la victoria. Isaías, hermano. Siervo de Dios, Eliasim, siervo de Dios, el renuevo, Zacarías 3:8, por ahí está hablando de Jesús, el renuevo, se recuerda, el renuevo, que el renuevo representa en Zacarías 3:8 la resurrección de Jesús, está Nabucodonosor también, ahí está, hay que explicarlo, pero yo solo quiero comentar algo acerca de Zorobabel, Ageo 2:23, he aquí mi siervo, Zorobabel. Y Zorobabel significa un extraño en Babilonia. Un extraño en Babilonia. ¿Qué tenían en mente los padres cuando le pusieron el nombre a Zorobabel? Porque él nació cuando Israel estaba cautivo en Babilonia. Ahí nació Zorobabel cuando estaban cautivos en Babilonia. Pero vinieron los papás y le pusieron de nombre extraño en Babilonia. Él sabía que él no era de ese país. Él sabía que él no era de esa tierra. Y cada vez que le decían su nombre, se lo recordaban. Extraño en Babilonia. Entonces él llegó a entender y llegó a creer que él no era de ahí. Y por eso fue siervo de Dios. Nosotros tenemos que entender, hermano, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, que nosotros no somos de esta tierra. Nosotros no somos de este mundo. Y por lo tanto tenemos que comportarnos diferentes a los del mundo. Tiene que haber una diferencia, hermano. ¿Cómo logra distinguir usted a alguien que sí es cristiano y a alguien que no es cristiano? ¿Solo con verlo? ¿O con lo que habla? No, hay que ver el comportamiento. Pero ahora, hermano, y no solo ahora, sino que también en la época bíblica, habían algunos cristianos que eran peores que los inconversos. El apóstol Pablo tiene que decir, entregan a Satanás a ese cuate que tiene de mujer a su propia madrastra. Y después dice, ni los inconversos hacen eso. Oiga, mi hermano, y era el mundo griego. Si los griegos eran, hermano, esos eran desatados de una vez. Yo he leído algunas cosas de los griegos, hermano, y cuando miro los dioses de los griegos, digo, alarán, estos eran peores que sus adoradores. Ese Zeus era mujeriego y mentiroso, ¿verdad? Se metía con diosas y hasta con humanas, porque de ahí nació Hércules. Pero, hermano bendito, nosotros tenemos que tener claro en nuestra mente y en nuestro corazón que no somos de esta tierra. Y tenemos que dejar que se muestre que no somos de esta tierra. Si los demás mienten, ¿qué tienes que hacer tú? No mentir. Si los demás roban, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿No robar? Yo una vez oí a una persona que decía, y esa persona trabajaba en un banco. Dije, ah, pues sí, deja mucho que desear, dije yo, porque él trabajaba en un banco y él decía que si él estuviera en un lugar donde se pudiera robar y todos robarían, él también robaría eso. Ay, pobrecito ese banco, dije yo, con gente así, mejor no. Pero nosotros, hermano, es que ellos lo hacen, pero ellos, nosotros no. ¿Por qué? Porque nosotros somos extraños en esta tierra, somos extranjeros de esta tierra. Va a llegar un día, oígame hermano, un día, va a llegar un día, hermano, en que ya no vamos a estar en esta tierra. El Señor nos va a llevar, y vamos a estar para siempre con Él. Pero tenemos que tener claro en nuestro espíritu y en nuestra alma que somos extraños, que somos extranjeros en esta tierra. Y Dios lo va a ver, ¿verdad? Ah, este sí muestra que es hijo de luz, hijo del día. Esta sí se consagra, este sí muestra la diferencia. Y nos va a llamar como siervos de Él. Bueno, vamos ahora. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Solo le voy a leer este en lo que usted se pone en pie. Este es otro sello, otra tab. Pero la salvación de los justos es de Jehová. Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. ¿Habrá alguien que tal vez está pasando un tiempo de angustia aquí? Deje que el Señor le ponga su sello y Él va a ser su fuerza, su fortaleza. Cierra sus ojos, hermano. Yo le invito a que hable con el Señor. Dígale, Señor, conviérteme en tu siervo. Conviérteme en tu siervo. Padre bendito, en el nombre de Jesús, conviértenos en tu siervo, Señor. A cada uno de nosotros, conviértenos en siervos tuyos. Que seamos siervos por amor, que te sirvamos a ti por amor, por amor, por amor, por amor, por amor. Que te sirvamos con gratitud por toda la misericordia que has hecho con cada uno de nosotros. Que te sirvamos con gratitud, con gratitud. Con gratitud, Señor, porque nos salvaste a cada uno de nosotros, nos salvaste, nos rescataste, Señor. Estábamos condenados a perdición eterna, pero tú nos salvaste.